La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música.
Noche sin luna en el cielo, en tus brazos sentí el consuelo. Era eterno el momento que yo guardé, una noche sin luna en el cielo. Muda brisa abrió tu ventana, como un niño entregar, te di mi amor, el cariño sincero que tú me dabas, como un blanco respiro, volví a vivir. Sentí el consuelo. Era eterno el momento que yo guardé, una noche sin luna en el cielo. Muda brisa abrió tu ventana, como un niño entregado te di mi amor, el cariño sincero que tú me dabas, como un blanco respiro, volví a vivir. Una noche sin luna en el cielo. Una noche sin luna en el cielo.
Y además de ser una hermosa canción, tiene el enorme mérito de haberle dado el nombre a tu película, En una noche sin luna en el cielo. Pero mientras charlábamos, tenemos que haber dejado el micrófono abierto para los cuentos que me va diciendo Germán. Así que, entre otras cosas, amigo de Darín en la infancia o en la juventud.
Sí, no, de chicos. Le contaba a Luis Fernando que Melingo te empezaba a contar anécdotas y era como una persona súper caudalosa y como que te daba la sensación de que siempre estaba en el lugar que había que estar, ¿no? Como que es eso, cuando, por ejemplo, produjo el primer disco de los Cadillacs, tocó con Charly García en los mejores discos de Charly.
Que Noir estaba, me acuerdo, claro, entre otros.
Después es eso, tocó con Milton Nascimento siendo súper chiquilín, tendría, no sé, 18, 19 años. Era un músico conservatorio, con mucho arrabal y con mucha calle, muy interesado y muy voraz, digamos, por la música. Era raro hablar con él y no hablar todo el tiempo de música.
Pero aparte con unos gustos muy amplios, que van desde el tango hasta el rock, hasta el reggae y hasta la música brasilera, hasta todo.
Sí.
Y vos me contaste en el corte también que tenía una relación con el mundo Rivero a través de interpuesta persona. ¿Cómo es eso?
No la sé con precisión, pero tengo entendido que el marido de su madre era el manager del mundo Rivero y que él andaba siempre ahí en la vuelta y que una vuelta le regalaron un bandoneón que estaba medio desvencijado y que él, como que su primer instrumento particular,
que quiso sacar,
era ese, y no le podía sacar ningún jeito, y lo llevó a una casa de empeño y le dieron un clarinete que era más o menos, pero por lo menos afinaba, y ahí se apasionó con el clarinete. Y
vamos a escuchar en el final con clarinete, claro, porque él tocaba, entre otros instrumentos, en Los Abuelos, saxofón y clarinete,
claro.
Y era el que hacía los vientos, aparte de cantar en algunas canciones. Y vos me decías que cada vez que ibas a Buenos Aires hablabas con dos personas, bueno, uno, Peter Saborido, que también tuviste, y con el otro siempre era con Daniel, que habían quedado esa relación que se veían siempre.
Sí, como que la cosa era, no es que yo vaya tampoco tanto, pero si iba con mi compañera a Buenos Aires, llamábamos a Daniel, íbamos a comer ahí a lo de Don Chicho, pasábamos un rato por la casa.
Me toca anotar eso de Don Chicho para
sí,
ir
a... es muy recomendable. Y después siempre Daniel tocaba por estas fechas en Montevideo. Era como que, pues es mi cumpleaños, el de mi compañero, y siempre venía ahí medio por, en la época de los cumpleaños. Y se hospedaba en un hotel, iba a comer a casa casi siempre con Félix, con el hijo, y al otro día tocaban. Y era lindo porque yo lo veía a Daniel, que aparte se estaba súper cuidando y comiendo súper bien, haciendo gimnasia, haciendo de todo. Y lo veías un día como muy entero, hablándote como muy lúcido, todo perfecto. Y al otro día lo ibas a ver al espectáculo que él componía, el personaje del
de
tanguero,
roto.
Linchera,
roto. De roto.
Y que,
¿ese claro, era un personaje?
Sí. Es decir, basado en hechos reales, pero es un
claro,
personaje.
Basado en parte de su vida,
claro.
Pero era un personaje. Él en la última etapa se estaba cuidando mucho.
No, impresionante. Súper deportista, salía a caminar mucho, comía... Ya estaba medio vegetariano, ¿viste? Estaba, no tomaba alcohol, estaba muy bien.
¿Él fumaba?
Sí.
En una época la voz esa tiene toda la pinta de...
Sí, pasó por todo.
Porque aparte, claro, sí, está bien. Pero aparte de eso, la evolución, ¿no? Lo que pasa siempre con los fumadores. Escuchábamos Chalamán y escuchás ahora Sin Luna o algunos otros temas que vamos a escuchar, y es una voz que, como dijo una vez a Leonard Cohen le preguntaron por qué había cambiado tanto su voz. ¿Y por qué se había transformado? Dijo, mi voz es 100.000 cigarrillos más profunda que la que era antes. Claro. Claro. Pero vos decís que en la última etapa estaba muy cuidadoso en cuanto a su físico, en cuanto a su salud y todo eso.
Sí. Hay una cosa muy linda para ver en YouTube, que es un concierto que hizo en el Centro Cultural Kirchner, que ahora se llama, desgraciadamente, no sé qué, de la Libertad. Que...
Viste cómo es Argentina, todo cambia.
Sí,
quizás
esperemos
en
que
el
vuelva.
Próximo gobierno se va a Mark Kirchner de vuelta y claro. Para nada la libertad. Es común eso.
Y que Chalamán la canta Félix, el hijo, con una orquesta típica muy grande, espectacular. Y
el hijo tiene, ¿qué edad más o menos?
Y 20 y poco. Pero claro, es muy lindo porque aparte Félix canta muy bien, pero es como ese tono de Daniel de antes.
De los sin 100.000 cigarrillos.
Claro, él se sienta en el piso y deja que cante el hijo. Pero claro, igual la voz de Daniel o la música de Daniel, aunque sea muy ecléctica, tiene como una mismidad. Siempre respira una cosa muy melinguera, que aquellos que somos muy hinchas lo podemos reconocer, ¿viste? No, no es como alguien que cambia y que se saca lo que tenía atrás. Está todo muy enganchado.
Está muy bien eso que decís. Él, en cada nuevo giro que ha hecho, siempre viene con lo de atrás. No es que mata lo de atrás y pasa a ser una persona y decís, ¿este quién es? Sino que viene con todo ese legajo, digamos, que tenía y lo hace. Yo le cometí, la verdad, se lo confesé a Germán, de los temas que me había elegido, no elegí La Reina del Twist, porque es otro de los temas de él, de los su época de los twists, de Cleopatra, la Reina del Nilo, realmente el tema. Pero bueno, sí, él seleccionó un tema que canta Fabiana Cantilo con él, que es Ayer. ¿Querés decir algo de por qué lo seleccionaste o por qué te gusta este tema?
No, me parece un temón y me parece que tiene algo también de despedida en este momento, viste, de alguien que se va del barrio. Y en lo personal, el primer corto de escuela que hicimos, actuaba Roberto Suárez, Marcelo Querolean, y la música, como en los cortos de escuela puedes poner lo que quieras, era esta canción que vamos a escuchar.
Pues cómo, pues creo que no, o sea, no le pagaron derechos de autor, ya estoy viendo.
No, pero en el circuito de los festivales no hay que pagar. Basta, abogados.
Hasta que entremos los abogados en ese tema. Vamos a escuchar entonces Ayer, el quinto tema en que canta Daniel Melingo junto con Fabiana Cantilo.
Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir, voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir, voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Rota la ilusión de mi esperanza, toda la razón de mi existir.
Y este corazón se quedó solo también, buscando su consuelo en el ayer.
Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo.
Del barrio te vas.
Del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo.
Y bueno, estábamos hablando de Don Chicho, ¿no? De ese boliche mítico. Todavía me dijiste que sigue abierto en Buenos
Tengo
Aires.
Tengo entendido que sí, la última vez que fui estaba, pero Buenos Aires está muy cambiante.
Sí, porque aparte el propietario se murió, pero en una época que no iban tan bien los negocios, iban muchos artistas como Fabiana Cantilo y él para ver levantar la cantidad de comensales que podía haber.
Sí, y es un lugar muy de tango ahí lo de Don Chicho, muy muy lindo, muy recomendable.
¿Cuánto tiempo estuvo más o menos, cuando estuve trabajando en Sin Luna, en Una Noche Sin Luna, en la película? ¿Cuántas semanas o cuánto tiempo?
Fue re poco, ponele, habrá sido 10 días, una cosa así.
¿En 10 días grabaron todas las escenas de él?
Sí. Fue como un caldito honor, concentrado.
¿Y y eran de quedarse charlando después en la producción? ¿Dónde se quedaron? ¿En Montevideo? ¿Iban a grabar? Porque eso
se grabó todo acá. Él se quedaba acá en el centro, en un hotel del centro, a 2 cuadras de casa, y... Bueno, hago un cuento cómico.
Dale, es la idea.
Un día estoy en un supermercado con Belingo y me dice, vení, acompáñame, no sé qué. Y veo que compra toallitas femeninas. Y digo, qué raro, compró 4 cosas más, no sé qué. Y vamos a la habitación de hotel y me dice, mirá, se para arriba en una silla, lo pone en el detector de humo, la toallita femenina, y se prende un cigarro y ya está.
O sea que todavía en esa época todavía fumaba.
Fumaba y tenía el truco de las toallitas femeninas. No,
nos van a hacer un problema al Ministerio de Salud Pública, porque menos mal que mi mujer, que ahora dejó de fumar, pero no había podido fumar, no se enteró, porque las veces que íbamos a hotel tenía que hacer malabares para que no se enterara. Y la relación, vos me decías que también fue muy buena con Roberto Suárez y con Kerulian, que eran el grupo. Sí. Ellos también estaban en la grabación, o se grabaron escenas diferentes y ellos no estaban en la parte.
Tenían muy pocas escenas juntos. Pero a veces andaban en la vuelta, o qué sé yo.
¿Tenían escena juntos? Ahora me hizo la medio de la duda.
Marceli y Melingo, sí, al final, que se sube al taxi y se quedan charlando.
Claro, porque es el que lo levanta el taxi. Claro.
Con Roberto no, pero Roberto fue bastante al rodaje del club, que estaba Daniel.
¿Y el club ese dónde era?
El Club Fraternidad, en el barrio Fraternidad, acá en Montevideo.
Que supuestamente era Malabrigo.
Claro. Y bueno, pero no, y se hicieron. Y cada vez que venía Daniel también, a veces hacíamos una comidita o algo, y venían y estábamos ahí, en la vuelta.
Escúchame, nos vamos a ir justamente con un tema que yo cuando fui a ver la película, yo soy sincero, desde la época de Los Abuelos y de Los Twists, que no fue una banda nunca que yo siguiera mucho, Los Abuelos sí, yo le había perdido un poco el rastro a Melingo. Y lo recuperé por la película. Cuando yo voy a ver la película, en aquel preestreno que nos invitaron, que me di el gran susto, Tom Waits, ¿te acordás de ese tema? Porque dado que estamos hablando, nosotros éramos los abogados de Una Noche Sin Luna, de la productora de Rain Dogs, y de repente con mi socio Fernando Vargas, con horror, o con enorme placer de parte mía, pero con horror, vemos que en una parte de la película aparece un tema de Tom Waits, que es Lullaby, y yo lo primero que pensé fue cómo habían conseguido los derechos de esa canción. Después abrí con la gerente de ustedes y me aclaró que Tom Waits vio la película antes de dar los derechos. Contá un poquito esa historia. Perdón que se conoce, porque a mí me encanta esa historia.
Nosotros pusimos en la sala de montaje una canción de Tom Waits como referencia para los músicos, como decir, está acá, la emoción debería ser esta.
Que es lo que se junta, aparte que junta todas las historias.
Exacto. Entonces está, y estaba tan buena la canción que en un momento agarramos un CD de Tom Waits y con Julián dijimos, está, vamos a escribirle a este, no sé, info arroba
anti. Era anti, anti era el sello de él.
Y escribimos y nos dijeron, bueno, sí, mándenos un extracto para que lo vea Tom Waits y vemos, no sé qué.
Que usted pensaba que le estaba tomando el pelo de entrada. Que
claro, pero está, y yo siempre tuve la, y se lo dije mil veces a Julián, que para mí el tipo dijo que sí porque estaba melingo. Y yo sé que de algún lado se lo debe conocer o lo debe admirar, porque viven en el mismo barrio mental y espiritual.
El mismo barrio creativo. Si tengo que pensar una persona parecida a Melingo artísticamente, Tom Waits.
Entonces, para mí, siempre tuve esa intuición. Capaz que no tiene nada que ver, pero Melingo, Tom Waits dijo sí, sí, porque está este otro.
Fue muy cómico cuando salimos de la función a felicitarlos, y lo primero que yo pregunté fue eso, y cuando me dijeron, no, no, y me cuentan esta historia, yo respiré, porque lo único que pensaba, decía, vamos a tener un trabajo con esto, una demanda. Porque aparte, Tom Waits es característico de que no permite usar nada de su obra en nada comercial, ni publicidad, ni hablemos, pero de haber hecho juicios y ganado juicios que para nosotros, los que nos gusta el tema del derecho a autor y propiedad intelectual, son leading cases, uno que le ganó a PepsiCo, claro, y otro claro, más que le ganó, porque le hicieron la manganeta de no, como él no quería, usaron una canción parecida, la plagiaban con una persona con la voz de caño parecida. Pero bueno, es muy bueno. Bueno, nos vamos entonces, yo te decía que con Corazón y Hueso, cuando la escuché, dije, pa, y esto, y ahí empecé a revisar la obra de, gracias a Una Noche Sin Luna, la obra de Melingo que me faltaba y apreciarlo como gran cantante. Nos vamos a la tanda con Corazón y Hueso. Vamos a volver con un tema que, gracias a Diego Peto Rodríguez, y lo digo porque está su jefe ahí atrás, Marcelo Castañola, y quiero decirle que gracias a él recuperó esta canción que también se relaciona con la productora Rain Dogs. Pero ahora nos vamos con Corazón y Hueso.
Tengo la ilusión que me está siguiendo, es la sensación que me está llamando. Quiero controlar este sentimiento, es pura ansiedad y me va encontrando. Intento parar, pero ya está cerca. Es la tentación que me está acechando. Cuando voy a huir de este pensamiento, me vuelvo a quedar corazón y hueso. Y me entrego otra vez.
Historias de Música.